Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy jueves 28 de octubre, ya sí, finalizando el mes de octubre casi en su totalidad. Bienvenidos a Sumas. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo está usted?
Me encanta esta semana porque el viernes termina con el fin del mes. O sea, coincide. Así que vamos a tener un viernes bien, bien alegre mañana, despidiendo el mes que se me pasó volando. Para hoy tenemos mucha información para nuestra audiencia, así que yo creo que procedamos a mirar qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día con los mercados internacionales, donde la economía de Estados Unidos se ralentiza y solo crece un 0.5% en el tercer trimestre del año.
Y siguiendo con los Estados Unidos, disminuyen solicitudes de asistencia por desempleo en Estados Unidos.
Posteriormente hablaremos del Reino Unido, que retira a República Dominicana de su lista roja de viajes.
Y hablaremos de lo más esperado. El gobierno dominicano no someterá la reforma tributaria.
Y un poquito relacionado con eso, los senadores dan cabida a esa aprobación que hicieron el martes en primera lectura del proyecto para quitar las exenciones fiscales.
Y para cerrar los factores, ¿cuánto subirá la factura eléctrica de su vivienda a partir del lunes?
Pongan ese creo que nos interesa a todos, ¿no?
A todos.
Vamos a conversando a fondo con Jacinto Díaz, que nos va a explicar sobre la publicación trimestral de resultados empresariales en los Estados Unidos.
Y seguido nos vamos a la estadística de hoy y ya yo veo carita sonriente cuando mencioné palabra estadística de hoy. Santiago, dígame, ¿qué es
vamos,
lo que nos va a contar?
Sí, vamos a hablar del número de fondos que se encuentran vigentes en República Dominicana y que los inversionistas ya pueden aprovechar. Posteriormente nos vamos a adición o sustracción para ver ustedes qué contestaron a nuestra encuesta de la semana pasada y plantearles una nueva pregunta.
Y ya se escuchan las campanas de nuestro ring semanal. Aquí, en Fracciones Heterogéneas, Katy Cepeda viene a poner en cintura este programa. Dígame,
hoy no,
Santiago.
Hoy no sé si tanto en cintura, porque vamos a hablar de un producto que creo que nos gusta a los dos y que es bien llamativo, son los fideicomisos. Vamos a hablar de oferta pública y de fideicomisos privados. Todavía no sé cuál me corresponde, pero alguno de los dos me tocará. Y finalmente, nuestra frase a recordar.
Pues comencemos, Santiago, porque esto se pone ahora mismo. Es que se empieza a poner bueno. Quédese ahí con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día en el mercado internacional, donde pues la evolución del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos se ha ralentizado, apenas creciendo un 0.5% en este tercer trimestre del 2021. Frente al 1.6% que había registrado en los tres meses anteriores. Así lo informó la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos. El primero de los tres cálculos de la actividad económica trimestral, que en tasa interanual creció al 2%, pues refleja el impacto del repunte de contagios con la llegada de la variante Delta y el fin de la mayoría de los programas de respaldo económico aportado por el gobierno estadounidense a su población. Este crecimiento se trata del crecimiento trimestral más débil en Estados Unidos desde el inicio de la recuperación económica en el segundo trimestre del año 2020. El gasto de los consumidores, que en Estados Unidos es alrededor de 2/3 de la economía, tan solo creció un 1.6% entre julio y septiembre, que pues contrasta mucho contra ese robusto 12% que hubo en el trimestre anterior, es decir, en el trimestre entre abril y junio. El frenazo económico también responde en cierta medida a los problemas en las cadenas de suministro globales que han impedido que los negocios retomen la actividad normal. Esto es un tema que yo creo que va a seguir sonando mucho por varios meses. Como consecuencia de todos estos obstáculos, la Fed, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, rebajó en septiembre sus pronósticos de crecimiento económico. pasando del 7% que había estimado previamente, ahora a un 5.9%.
Bueno, Santiago, y vamos a seguir hablando de los Estados Unidos y hablaremos del número de personas que solicitaron asistencia pública por desempleo. Esto como que yo creo que lo estábamos esperando, esta noticia. Estados Unidos hoy muestra que cayó a su punto más bajo desde el inicio de la pandemia. Indicio de que el mercado laboral se está recuperando de la severa recesión sufrida el año pasado. Las solicitudes disminuyeron en 10.000 para ubicarse en 281.000, la cifra más baja desde marzo del 2020. Esto se informó este jueves en el Departamento del Trabajo. Desde que alcanzaron la cima de 900.000, las solicitudes han disminuido sostenidamente y parecen encaminadas a alcanzar sus niveles prepandemia de poco más de 200.000 personas. El promedio a 4 semanas, que nivela los altibajos semanales, disminuyó de 21.000 a 299.250, también un piso no visto desde el inicio de la crisis sanitaria. En total, 2.2 millones de personas recibieron prestaciones por desempleo la semana del 16 de octubre, comparado con los 7.7 millones en el mismo periodo del año anterior. La pandemia vapuleó a la economía estadounidense en la primavera del 2020, obligando a negocios a eliminar 22 millones de empleos debido a que tuvieron que cerrar o reducir los horarios mientras las autoridades ordenaban a la ciudadanía a quedarse en casa y mucha gente no salía por preocupación. Pero la economía se recuperó a una velocidad sorprendente gracias al éxito de la campaña de vacunación y a generosas medidas de compensación económica y bienestar social. Para el mes pasado, la economía había recuperado más de 17 millones de los empleos perdidos, aunque eso sigue siendo 5 millones menos de los que habían en febrero del 2020. Y las contrataciones se alentaron un poco el mes pasado. Sin embargo, ya todo está volviendo a la normalidad. Eso sí que son muy buenas noticias para Estados Unidos.
Mire, y tenemos buenas noticias para los viajeros también. Pues resulta que el gobierno británico anunció hoy jueves que eliminará de su lista roja de destinos de viaje de riesgo por coronavirus a los 7 países que todavía mantenía esa categoría: Colombia, Perú, Panamá, Haití, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. Así es, el ministro de Transporte del Reino Unido señaló que al mismo tiempo que no modificará por ahora el sistema de clasificación de destinos de viaje, pues buscará que más territorios se añadan a los países autorizados. Y a partir del próximo lunes, ojo, todavía no está en vigencia, es hasta el próximo lunes, los pasajeros procedentes de esos 7 países donde está República Dominicana ya no tendrán que permanecer en una cuarentena de 10 días en un hotel designado por el gobierno. Esa cuarentena que costaba 2.285 libras esterlinas. También se levanta la prohibición que impedía hasta ahora la entrada al Reino Unido desde esos destinos a personas que no tenían nacionalidad británica o permiso de residencia en el país. Así que ya la gente puede viajar al Reino Unido tranquilamente, entre comillas, ojo, con todas las previsiones del COVID, pero ya con la tranquilidad de que no van a tener problemas jurídicos ni absolutamente nada de eso. La razón por la que se ha podido retirar ahora estos 7 países es que ya el gobierno tiene preocupación por las variantes particulares del coronavirus, así lo informó el ministro de Transporte, y dice que están preparados para volver a agregar países y territorios si es necesario, dependiendo a esa lista roja, que se entiende como la primera línea de defensa del Reino Unido contra los casos del COVID que provienen del extranjero. Sin embargo, ojo, los viajeros que ya han completado todo el proceso de vacunación y tienen sus respectivos carnets o respectivas tarjetas de vacunación, todavía tienen que someterse a un test de antígenos para detectar el COVID tras su llegada al Reino Unido. Aquellos mayores de 18 años que no estén completamente vacunados o que procedan de un país en el que el certificado de vacunación no esté reconocido por las autoridades británicas, pues sí tendrán que seguirse sometiendo a tres test, uno antes de volar y dos más a su llegada al país. Y tienen que aislarse durante 10 días.
Bueno, Santiago, y ya volvemos a la República Dominicana y yo creo que todos estábamos esperando noticias sobre la reforma, ¿verdad que sí? Era como la noticia del tapete. Y el
Sí.
presidente de la República, Santiago Luis Abinader, nos informó ayer en la noche que el gobierno no someterá reforma fiscal durante su elocución de este pasado miércoles. Dice textualmente, hoy quiero anunciarle que no someteremos ninguna reforma tributaria. La única reforma que vemos, que vamos a emprender ahora, es continuar apostándole al crecimiento y la inversión para que los beneficios lleguen a todos los dominicanos. Esto aseguró el mandatario. También destacó que el Estado se enfocará en mejorar la gestión de gastos públicos. Y dice, no se trata de gastar más, hay que gastar menos. Solo en lo necesario, solo en lo que mejore la calidad de vida de los dominicanos y por eso cada peso del presupuesto público tiene puesto ahora la lupa del presidente. O sea, Santiago,
Me
creo que
encanta eso.
estamos de verdad como en una, manejándonos al dedillo con el presupuesto. Abinader reafirmó sus intenciones de seguir recuperando la economía y de demostrar que la única reforma que harán es la de impulsar el crecimiento y la inversión. Una nación en proceso de desarrollo, con una inversión pública productiva que genere un crecimiento económico, que lleve a todos y con una mejora de la red de servicios públicos, eso es lo que estamos buscando, dijo el presidente de la República Dominicana. Así es que, Santiago, esas son buenas noticias.
Sí, son buenas noticias. Y mire, en el Senado continúa el proyecto de ley que pretende quitar las exenciones fiscales en todo el país. El martes pasado, pues se aprobó en primera lectura ese proyecto que eliminaría completamente una serie de incentivos fiscales de los que se benefician diferentes sectores en la República Dominicana. Dicen los senadores que lo proponen que con esto no sería necesario, por supuesto, ya lo que dijo el presidente ayer en la noche, una reforma fiscal y que por el contrario se estaría controlando un poco algunos excesos, digámoslo así, que se dan desde instituciones públicas y desde servidores públicos que tienen algunas ventajas de exoneración frente a vehículos, que tienen algunos salarios por encima de lo que gana el presidente y que por otra parte, pues también tienen algunas exenciones que les permiten ahorrar en impuestos. Ese proyecto de ley sigue su camino por el Senado. Veremos a ver qué ocurre con el resto del Congreso, qué pasará si llega a la Cámara y si definitivamente pues pasa este proyecto de ley o no, que como les digo, quita más o menos, exenciones tributarias que equivalen a 285 mil millones de pesos. Una suma muy relevante, muy, muy relevante. También en este proyecto de ley se mira el tema de que ninguna institución pública, salvo la presidencia y la vicepresidencia, pueda comprar automóviles por un valor superior a 30 mil dólares. Y pues se miran otros aspectos, como los incentivos que hay para el turismo, para los gastos educativos, etcétera. Pero creo que es un proyecto, yo no lo he visto en realidad, pero creo que es un proyecto que vale la pena mirar en detalle y mirar esas exenciones a cuánto equivalen y a quiénes perjudican y a quiénes favorecen. Pero hay que ver alternativas a la reforma fiscal, como dijo bien el presidente.
Bueno, Santiago, y ahora vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos los dominicanos. Y de verdad como que tengo un sabor agridulce con este factor que vamos a hablar ahora. Y es que este próximo lunes, 1 de noviembre, el Estado Dominicano inicia el desmonte gradual del subsidio a la tarifa eléctrica, que cada 3 meses será ajustada al alza hasta el 2026. Me pregunto qué pasará con los que fuimos afectados.
Creo que este es un plan de largo plazo, ¿verdad? Que sale de la resolución 87-2021 de la Superintendencia de Electricidad, en el cual lo que se quiere es desmontar gradualmente ese subsidio que el Estado da para el consumo de energía. Me llama la atención que realmente no es un incremento tan grande. es un incremento en la gran mayoría de casos, si uno sacara el promedio, alrededor de un 5%, que claro que nos duele en el bolsillo a todos, pero creo que también crea un poco de conciencia sobre el uso que hacemos de la energía. Yo por ahí a veces escucho gente que dice que paga facturas de 15 mil, 10 mil pesos. Bueno, hombre, ojalá, no solo porque usted tenga el dinero, pues, que lo consuma, sino que tenga la conciencia de que la energía es limitada, de que la energía contamina, de que la energía, pues definitivamente tenemos que distribuirla mejor y entonces logremos un poquito como racionalizar nuestro consumo. Ahí aparece la tabla en todos los diarios nacionales, aparece la tabla de los incrementos que van para quien consume 100 kilovatios al mes de 25.27 pesos. El incremento más grande se da para aquellos que consumen 700 kilovatios, que es de 79 pesos. Y bueno, entre 25 y 79 pesos estarán los incrementos.
Bueno, Santiago, vámonos a conversando a fondo porque verdaderamente este tema se pone espinoso para mí. Vámonos a conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a fondo con Jacinto Díaz. Te estábamos esperando, Jacinto, hoy jueves en este espacio. ¿Cómo estás?
Pues muy feliz aquí de estar con ustedes, Ivette, Santiago, y con esta gran audiencia. Gracias de tenerme aquí con ustedes.
A la audiencia le vamos a decir, pero eso es después, que este caballero viene aquí todos los jueves, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Nosotros sabemos por qué, pero ya él luego les contará a ustedes por qué. Y hoy te vemos más feliz que de lo acostumbrado.
Ajá.
Sí.
Siempre
qué
feliz.
Bueno. Qué bueno tenerte aquí, Jacinto. Y cuéntanos, sí, Santiago, diga.
Sí,
diga,
iba a decir que no solo viene feliz, sino Jacinto es una de esas personas que a uno le encanta ver porque siempre está amable, siempre es cordial. Sí. Y además, esto tiene que ver con lo que Jacinto de pronto a futuro nos cuente. Además, Jacinto siempre viene muy puesto en su lugar, muy vestidito, muy elegante, ¿verdad?
Mira quién habla, Santiago.
Yo que no lo dije yo, eso no lo estoy diciendo yo, eso es observado por todos los que están aquí. ¿Bien?
Bueno,
señor, bien
gracias.
Puesto.
Gracias, solo aprendo a los mejores.
Bienvenido, Jacinto.
Jacinto,
cuéntanos.
¿Qué nos traes?
Exacto.
Bien, pues justo hoy estaremos hablando sobre los quarterly earnings, o sea, la época de resultados de las empresas que cotizan públicamente en los mercados de valores. Y hablar sobre esas empresas así, de cómo están presentando sus estados financieros de manera trimestral. Y nada, toparemos ese tema.
Me gusta mucho porque ayer precisamente hablábamos de uno de esos resultados, los de General Motors, que salieron muy bien. Entonces la gente dice, oiga, pero ¿cómo así que todavía la economía está como en la línea floja, si los resultados salen bien o no sé? Es importante como hablar de esos resultados corporativos que, como tú dices, se sacan trimestralmente en Estados Unidos y que el mercado siempre está muy atento a esas publicaciones y reacciona realmente a esas publicaciones, porque a veces se espera algo, pero los resultados son diferentes a las estimaciones. Entonces, cuéntanos qué hemos tenido durante toda esta semana desde el jueves pasado.
Claro. Pues bien, entonces, el earnings season, o sea, en los Estados Unidos y a nivel global, se refiere a ese periodo donde un gran número de empresas que cotizan en bolsa reportan sus estados financieros al público, ya que son empresas que son públicas. Y todas esas empresas que están listadas en la bolsa alrededor del mundo publican sus estados financieros, como dices tú, Santiago, cuatro veces al año. una vez cada trimestre, para que de esta forma los inversionistas puedan, de manera transparente y justa, obtener toda la información pública de estas acciones, los mismos bonos de las empresas en las que las adquieren. Actualmente estamos en el earnings season del tercer trimestre, en el que dicen el 3Q, y que consiste en los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces, así mismo como hay el primer trimestre, le dicen el 1Q, hasta el 2Q, 3Q y el 4Q. Y durante las últimas dos semanas hemos estado viendo muchos anuncios de muchas empresas. Ya un 25 de las empresas que están adentro del S&P 500, o sea, las 500 empresas más grandes o principales de los Estados Unidos, han publicado sus resultados financieros para este trimestre. Y de todas esas que ya han iniciado esa temporada, la mayoría, cada vez más también, están demostrando ganancias muy fuertes y más fuertes de lo esperado. Entonces, eso es algo interesante porque obviamente muchas personas entienden que la pandemia todavía no ha llegado a un fin y que todavía hay muchas limitaciones en lo que está ocurriendo en el mercado, pero los números están ahí. La temporada de resultados está iniciando muy fuerte para muchas empresas muy grandes y esto, la verdad, ha creado un sentido de confianza muy importante en el mercado, lo cual lleva a los índices, el S&P 500, por ejemplo, a su all-time high, o sea, a su nivel más alto a nivel histórico. Está en 4,600, ese por ejemplo. Entonces, a pesar de que muchos han tenido muchas especulaciones de que no podría monetizarse y desarrollarse así el mercado, una y otra vez nos sorprende de una manera muy positiva todo lo que son estos resultados.
Jacinto, es bien interesante ver cómo los mercados a veces, cuando se obtienen esos resultados tan altos, pasa un comportamiento que uno no se esperaría. Y es que la gente, en vez de comprar más, de repente vende y los precios se detienen o dejan de subir. Porque las empresas, a veces cuando publican resultados tan positivos, algunos analistas pueden llegar a pensar, depende de la empresa, ¿no? Pero puede ocurrir a veces. La gente siempre cree que cuando sale un buen resultado de una empresa, el precio de la acción se va a disparar. No necesariamente, ojo con esto, no necesariamente, depende de muchas cosas. Número uno, si la estimación es superior a lo que se publicó, seguramente se va a castigar el precio de la acción. Pero número dos, si la estimación es inferior a lo que se publicó, uno pensaría que es muy positivo y claramente lo es. Pero si los analistas consideran que ese resultado no es sostenible en el tiempo, no se va a volver a repetir, también se castiga el precio de la acción. Entonces, mucho ojo porque hay que estar muy pendiente, como decía Jacinto, no solo a la publicación del resultado, sino a los comentarios que se hacen sobre esa publicación.
Muy de acuerdo, Santiago. Y añadiría eso, que cuando uno mira los resultados financieros de una empresa, uno no la puede mirar en separación a su industria y al resto del mercado. Porque así mismo puede tener una empresa que tecnología que le va muy bien y tiene un crecimiento de un 10%, pero si el resto de la industria refleja un desarrollo mucho mayor de lo que la otra empresa refleja, y aunque haya excedido las expectativas, muchas veces, o sea, se basa la inversión en esas comparativas de otras empresas en la misma industria y la economía en general. Entonces, la verdad que hay muchísimos factores que no es tan sencillo, así como dices, de que sí, porque fueron muy positivos las ganancias, automáticamente se debe de subir. Muchas veces no pasa eso, ya que los mercados cada vez más son más volátiles.
Te confieso que me gusta mucho ese punto que tocas de la ganancia relativa, es decir, de compararse con los similares, porque es que los inversionistas siempre tienen la alternativa de invertir en uno u otro lugar. Y constantemente están comparando en dónde estarían mejor, no solo en términos de rentabilidad, sino también en términos de riesgo. Así que son variables a considerar. Y miren que no solo ocurre en el mercado de valores, ocurre en el día a día. Cuando ustedes van a comprar el pan, por ejemplo, y tienen dos panaderías, no solo comparan el precio, comparan quizás la calidad, comparan hasta el momento. No es lo mismo un pan recién salido del horno, que está calientico, que huele delicioso, que el otro pan que ya puede llevar horas, ¿verdad? Entonces, no solo depende, ojo, de la calidad, no solo depende del precio, no solo depende del riesgo, sino también del momento. Y esa es una reflexión que haces muy al lugar, Jacinto. Ojalá esperando pues que aquí tengamos acciones próximamente y la gente pueda volver a estos programas de sumas de Conversando a Fondo con Jacinto para que se guíen un poquito sobre cómo invertir en las acciones. Me encanta el tema.
Súper. Pues te cuento que también cuando medimos ese nivel de ganancia de cada empresa, muchas veces el punto de comparación es el mismo trimestre del año pasado. O sea, no, a veces uno piensa que se comparan de un trimestre al otro, que sí también se utiliza, pero muchas veces se comparan a nivel anual, porque cada temporada, parte del año, tienen diferentes comportamientos. O sea, no es lo mismo una empresa a finales de diciembre, una empresa que vende mucho a nivel de retail por las navidades, que una empresa de aerolínea en verano, donde la gente puede viajar mucho más. Entonces, cada empresa se mide a nivel anual, comparando los trimestres a nivel equitativo. Entonces, el año pasado, obviamente, hubo esa caída tan fuerte en los mercados cuando comenzó la pandemia. Entonces, el punto base de comparación de donde vemos estas ganancias hoy en día se basa en lo que pasó el año pasado. Entonces, aunque hemos visto ganancias muy fuertes, obvio, tiene que pensar que es que el año pasado también estaban muy bajas todos los niveles de esas empresas. Entonces, sí, hemos visto ganancias muy positivas. El mercado se ha movido de una manera muy fuerte, ya que sí se reflejan buenos estados financieros, pero todo es en comparación a un año que fue horrible, la verdad, a nivel de muchos resultados financieros. Entonces, solo toca comentar eso y tenerlo claro, porque sí es un factor en cuando se comparan ese índice de ganancias.
Bueno, a mí me queda clarísimo y me gusta mucho la aclaración que tú haces, porque vamos a estar viendo en los periódicos internacionales unos crecimientos muy, muy marcados en las utilidades de las compañías. Pero como tú dices, hay que considerar que el año pasado esas utilidades no eran tan robustas. Así que es un tema bien importante desde el punto de vista estadístico a tener en cuenta. Jacinto, yo no tengo más sino agradecerte por tu contribución esta noche. Yo no sé si la señorita Ivette de repente tiene alguna pregunta al respecto.
Yo tengo preguntas, pero no la voy a hacer ahora, la vamos a dejar para un Conversando a Fondo con Jacinto y se la voy a hacer fuera del aire para que luego la traigamos aquí sobre la mesa, que yo sé que le va a interesar a alguno de los amigos que están escuchando de economía y de muchas cosas que se avecinan.
Bueno, anótela por ahí para que no se nos vaya a olvidar, porque esas preguntas son las preguntas más valiosas. Son las que nos permiten profundizar en detalle los temas y explicarle a nuestra audiencia de repente hasta cosas que uno por todo el tiempo que lleva trabajando en el mercado le parecen lógicas o le parecen sencillas, pero que no necesariamente lo son. A veces damos por hecho cosas que no se deben dar por hecho, así que muy importante las preguntas suyas, Ivette, y las de toda nuestra audiencia. Recuerden que nos pueden escribir a través de Instagram en Sumas Más RD o a través de nuestro WhatsApp 829-755-7862, 829-755-SUMA, que Jacinto Díaz H. estará también pendiente para responder sus inquietudes sobre los mercados internacionales. Hay que aprovechar esta estrella que tenemos en Sumas.
Gracias.
Bueno, Jacinto, feliz noche y nos encanta de nuevo, te lo repetimos, tenerte aquí a nosotros y a la audiencia. Te esperamos en 8 días.
Gracias, buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lambert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy me fascina a mí porque es de fondos de inversión. Y es que según ADOSAFI, que es la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, en el mes de septiembre ya existían 45 fondos de inversión a través de los cuales más de 31 mil inversionistas y ahorradores diversificaban sus recursos. De esos 45 fondos, 16 son fondos abiertos, es decir, aquellos que reciben y entregan dinero en cualquier momento. Y 26 son fondos cerrados, aquellos en el cual la expectativa o el horizonte de inversión es de más largo plazo. 45 formas ya diferentes de diversificar los recursos aquí en República Dominicana en diferentes sectores. Sector inmobiliario, sector financiero, sector energético, empresas, desarrollos inmobiliarios, infraestructura, energía limpia. Mejor dicho, ya hay muchísimo de donde uno poder escoger. Y esperamos, con la ayuda de las autoridades y la confianza de los inversionistas, que esta oferta continúe creciendo. Esa es nuestra estadística de hoy.
Continuamos con sumas y vámonos a nuestra encuesta de la semana.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de adición o sustracción. Y vamos a ver si esta semana comienzo nuevamente a crear una trayectoria de positivos, de respuestas positivas en este segmento que de verdad cada vez que creo que voy ganando, pierdo.
Bueno, pero eso es lo interesante de la vida, ¿verdad? A veces ganar, a veces perder, pero siempre disfrutar. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de la encuesta de la semana pasada, donde señalábamos que Estados Unidos ha permitido que un fondo, un ETF que compra exclusivamente bitcoins, esté disponible para todos los inversionistas a través de la bolsa de valores. La pregunta para ustedes era si esto había sido una decisión positiva o no. ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia, Ivette?
Yo creo que nuestra audiencia dijo que sí.
Vamos a escuchar a ver qué dijeron.
Mamacita, comenzó la racha.
Empezó usted con su racha ganadora, con la bolita así mágica, a adivinar las respuestas de nuestra audiencia. Efectivamente, el 87% de las personas de nuestra audiencia que votaron indicaron que sí era una decisión positiva y apenas el 13% dijeron que no. Pero esta semana tenemos una encuesta que no podía faltar. Por supuesto, creo que es la noticia de la semana y tenía que hacer parte de sumas.
La reforma.
Sí, señora. El señor presidente Luis Abinader anunció que no habrá reforma fiscal ni aumento de impuestos. ¿Es esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos, por favor, con su voto. Acuérdese, en sumas más RD en Instagram, a través del story, nosotros publicamos la encuesta. Estamos contando con su votación.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Como todos los jueves, nos acompaña esta noche Katy Cepeda para subirse conmigo en este ring y que ustedes saquen los argumentos que consideran son más apropiados para su caso particular. Realmente, como siempre decimos en esta sección de Fracciones Heterogéneas, el único ganador es el oyente, nuestra audiencia. Porque de aquí la verdad es que luego del ring yo salgo con Katy, me río, nos tomamos un cafecito y cada cual para su casa. Pero es bien agradable conversar con ella y a veces tener argumentos enfrentados que, aunque ustedes no lo crean, pues hasta me sacan chispas a mí, me dan ganas como de pararme y comenzar a tomarme más el tiempo. Pero Katy es muy respetuosa y pues creo que el respeto mutuo y el aprecio que tenemos el uno por el otro nos lo impide. Katy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Santiago, buenas noches. Feliz de estar aquí nuevamente en Fracciones Heterogéneas, te sumas. Pues tratando temas con ustedes aquí de diversos tópicos. Y bueno, pues hoy te sigo complaciendo, Santiago. Estoy...
¿Más fondos? Dime que sí.
Sí, o sea, claro que sí. O sea, fondos, fideicomisos. Hay mucha tela por donde cortar ahí. Y no nos vamos a cansar de hablar de nuestro mercado de valores y de las diferentes estructuras y posibilidades que hay que fortalecen hacer las inversiones en nuestro país. Y hoy, pues, les traigo algo interesante que es, bueno, mira, ¿qué hago? ¿Estructuro un fideicomiso privado, un fideicomiso de inversión privado, o me voy por un fideicomiso de oferta pública? ¿Cuáles son las ventajas de uno u otro? Y yo, pues, me voy a ir a explicar y me voy por la línea del privado, aunque... Quiero especificarle aquí a los oyentes que como yo, al igual que Santiago, pues me encanta mi mercado de valores. No significa que uno sea peor que otro. Todo va a depender mucho del tipo de necesidad y de lo que estemos estructurando. Pero vamos a hablar fideicomiso privado o fideicomiso de oferta pública o fondo de inversión. ¿Qué te parece, Santiago?
Me gusta mucho, Katy. Yo creo que es importantísimo empezar haciendo una precisión, porque cuando uno habla de un fideicomiso de oferta pública, la gente puede tender a confundirlo con un fideicomiso público, que es diferente.
Sí, así es.
Es decir, esa es la primera precisión que me gustaría hacer a mí, porque el fideicomiso de oferta pública a lo que se refiere es que a que esa estructura se puede ofrecer de manera general, masiva, al público en la República Dominicana, es decir, a cualquier inversionista. Mientras que un fideicomiso público, a lo que se refiere es a que posiblemente o el fideicomitente, que ya hablaremos un poquito de eso, o el beneficiario o el fideicomisario tiende a ser una institución pública, es decir, una institución del Estado, del gobierno. Así que son dos temas muy diferentes, el fideicomiso de oferta pública y el fideicomiso público. Creo que hoy de lo que hablaremos, para que tengamos claridad, Katy, es del fideicomiso de oferta pública.
Así es.
Versus el fideicomiso privado, es decir, ese fideicomiso que se puede firmar y que no tiene tantos requisitos para cumplir. Yo creo que es importantísimo conversarlo porque mucha gente tiene interés en esto de los fideicomisos. Como alguna vez me decía un amigo que vino aquí a trabajar en una fiduciaria y se le paró a alguien después de que le explicó lo del fideicomiso y le dijo, oiga, todo eso está muy bien, pero yo no entiendo tanto de esos fideos, porque el fideicomiso es fideicomitente, fideicomisario, fideicomitido, fiduciaria. Entonces, trataremos de aclarar un poquito el tema y trataremos de diferenciar muy bien las ventajas y las restricciones del fideicomiso privado y del fideicomiso de oferta pública. ¿Te suena bien, Katy? ¿Vas por ahí?
Correctísimo. Es muy alineado y te agradezco muchísimo pues la aclaración, más ahora que oímos también hablar tanto de alianzas público-privadas, o sea...
Ese es otro cuento que tenemos que tocar.
Exactamente. Entonces, bueno, me parece muy acertada tu aclaración y va en línea de lo correcto. Y para que veas que soy una dama, te dejo que introduzcas con el fideicomiso de oferta pública. ¿Te parece?
Fabuloso. El fideicomiso de oferta pública no es más, literalmente, que la misma estructura de cualquier fideicomiso, pero con la ventaja de que se puede ofrecer masivamente. Es decir, que en ese fideicomiso puede participar cualquier persona que a través del mercado de valores de un puesto de bolsa adquiera eso que llamamos los valores fideicomitidos. ¿Qué es un valor fideicomitido? No es más, sino el porcentaje de participación que yo tengo en un fideicomiso. Es decir, cuando yo aporto bienes o dinero a un fideicomiso, yo me hago acreedor de un porcentaje de ese fideicomiso. Eso lo puedo hacer en el fideicomiso de oferta pública a través de la bolsa, comprando esos valores que representan ese porcentaje del fideicomiso. ¿Qué es importantísimo tener en cuenta? Que un fideicomiso de oferta pública está regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Es decir, tengo los ojos de una institución que está especializada en inversiones al público en general, porque eso hace la Superintendencia del Mercado de Valores. Permite que de manera masiva se ofrezca al público la posibilidad de participar en la financiación de alguien o de algo, en la inversión de alguien o de algo, literalmente. Así que esta institución que está especializada en eso regula esta estructura del fideicomiso de oferta pública. ¿Qué ventajas tiene este fideicomiso de oferta pública además de esta regulación? Pues que por norma, por ley, tiene que cumplir con algunos estándares. ¿Estándares de qué? Estándares de gobierno corporativo, de transparencia y revelación de información y, por supuesto, de lo que tiene cualquier fideicomiso, que es de la labor de ser un buen fiduciario, es decir, de la labor de ser un buen gestor, un buen administrador de lo que se trate ese fideicomiso. De los fideicomisos de oferta pública que hay en República Dominicana, por ahora creo que podemos distinguir dos tipos de fideicomisos de oferta pública. Uno, los fideicomisos inmobiliarios, que entonces buscan promover el sector inmobiliario, puede ser mediante la compra y la renta posterior de un inmueble o incluso mediante el desarrollo, pero de esos todavía no hay acá en República Dominicana, pero creo que estamos próximos a que existan. Y el otro que existe es uno que es muy conocido, que es el de acciones de rica. ¿En qué consiste ese fideicomiso? En que yo como inversionista pueda comprar unos valores fideicomitidos. Ojo aquí, estamos comprando siempre, en un fideicomiso de oferta pública, siempre estoy comprando los valores fideicomitidos, una participación de ese fideicomiso. En el caso del fideicomiso de acciones de rica, yo estoy comprando unos valores de oferta pública que se llaman valores fideicomitidos, que le dan dinero al fideicomiso para que ese fideicomiso compre acciones de rica, pero yo no soy directamente el accionista de rica. ¿Quién es el accionista de rica? Es ese fideicomiso del cual yo hago parte a través de sus valores fideicomitidos. Entonces, teniendo claro que hay inmobiliarios y de acciones, pues ahí tengo un mundo bien interesante en el cual moverme. De otra manera, yo no podría tener por ahora, por ejemplo, acceso a los beneficios que ofrecen esas acciones de una compañía como Rica, porque esas acciones no están públicamente en el mercado, pero a través de este fideicomiso yo puedo comprarlas. Igual ocurre con el fideicomiso inmobiliario. Yo puedo comprar parte de una propiedad sin que la propiedad sea mía, porque lo que estoy comprando son valores fideicomitidos y el fideicomiso es quien compra esa propiedad. La propiedad está a nombre del fideicomiso, pero como yo hago parte de ese fideicomiso, entre comillas, indirectamente, yo podría como considerarme medio dueño. Ojo, ustedes no son dueños de la propiedad, ustedes son fideicomitentes de ese fideicomiso, hacen parte de ese fideicomiso. Esos valores fideicomitidos son ustedes, pero la propiedad no es de ustedes, la propiedad es de ese fideicomiso. ¿Qué ventaja tiene para mí entonces el fideicomiso de oferta pública, Katy, para terminar? Básicamente, me ofrece mayor transparencia, me ofrece estándares de gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Que las reglas están muy claritas, es decir, dice cuál debe ser la función de cada una de las personas que participan en la transacción. Tercero, que la información es revelada de forma transparente y oportuna. Y cuarto, que tenga una supervisión adecuada por parte no solo de la Superintendencia del Mercado de Valores, sino de esos estándares de gobierno corporativo que obligan a que esa fiduciaria tenga unos controles, que hayan unos terceros como los auditores, como las firmas calificadoras, que estén encima también vigilando un poco qué se está haciendo y cómo se está haciendo, y que si en algún momento se hace algo indebido o algo que no está previsto, levante una señal de alerta y yo como inversionista me pueda dar cuenta fácilmente de esa diferencia que hay frente a lo que me prometieron.
Mira, yo entiendo que la gran diferencia que hay dentro de un fideicomiso privado y uno de oferta pública también es el alcance que tiene a nivel de la cantidad de inversionistas que pueden participar. En nuestra legislación, lo que establece es que automáticamente usted tiene más de 49 fideicomitentes o aportantes, inversionistas, le podemos llamar de diferentes formas. Por encima de 49 ya de manera automática se convierte en un fideicomiso de oferta pública y automáticamente la Superintendencia de Valores puede pues definirlo como de oferta pública. Entonces, aquí en la parte del fideicomiso privado, normalmente se utiliza cuando tú no tienes pues ese nivel de alcance en la cantidad de inversionistas que necesitas y está muy dirigido a lo que es los términos y condiciones que entre las partes que quieran incorporar dentro de la estructura de ese fideicomiso y que debe de velar la fiduciaria. Aquí para que realmente eso se cumpla. Pero es mucho una negociación entre terceros. No es masiva, porque automáticamente cuando se vuelve masiva en cantidad de personas, pues se vuelve de oferta pública. Y aquí tú incorporas condiciones que no necesariamente son exclusivas de decisiones privadas entre terceros, sino que te exige realmente la normativa del mercado de valores para tú poder ofrecer ese fideicomiso de oferta pública de manera masiva por encima de los 49 inversionistas, aportantes o fideicomitentes. Aquí, pues concuerdo contigo en que, por supuesto, también el nivel de transparencia y de información pública a la que se tiene acceso en un fideicomiso privado es menor, pero realmente pues lo importante es que aquí se tiene, que antes no existía en nuestro país, Santiago, la estructura del fideicomiso y lo bueno es que hay una legislación muy clara al respecto porque antes no lo teníamos, la estructura del fideicomiso era desconocida, lo importante es que ahora las partes tienen un uso adecuado, con una muy buena base legal, con unos roles bastante claros. Cuando tú quieres hacer una negociación privada bajo la estructura del fideicomiso, con todas las ventajas que representa tú tener pues unos roles muy bien definidos y supervisados en sus términos y condiciones a través de la fiduciaria y también pues tiene ventajas fiscales como la parte del pago del 10% sobre los dividendos generados. O sea, eso es una ventaja. Ahora, si usted quiere extender esta negociación más allá de los 49 inversionistas, sí, ahí sí tiene que sujetarse a todo lo que es la legislación del mercado de valores, la supervisión del mercado de valores y, por supuesto, un nivel de exigencia a nivel de transparencia y de información pública de ese mecanismo de inversión. Ventajas o desventajas va a depender mucho de lo que se quiera hacer y del alcance que se quiera tener. Ya es una decisión, por supuesto, el riesgo para un inversionista, ya de cara a nuestros oyentes, que invierte en un fideicomiso privado, por supuesto es mayor que al tú pues invertir en un fideicomiso de oferta pública que tiene un nivel de transparencia pues también y de supervisión más importante. Entonces ahí eso es importante también considerar pues hacerlo en uno u otro. Y bueno, cuando ya sea pues una negociación pequeña entre las partes, no hay necesidad de emitir un fideicomiso de oferta pública, porque realmente la razón de la oferta pública es llegar a muchas manos, que todos tengamos acceso a ese vehículo de inversión.
Eso que tú estás hablando es muy importante, porque seguramente los oyentes están diciendo, oiga, pero ¿yo cómo hago para participar en un fideicomiso de oferta pública o en un fideicomiso de oferta privada? Bueno, en el de oferta pública, acérquese a su puesto de bolsa preferido. Y en el de oferta privada, va a tener que usted hacer el negocio para que usted sea parte del fideicomiso, o que algún amigo que está creando un negocio y está utilizando un fideicomiso privado, pues lo invite a ser parte de esto, porque no hay otra manera de hacerlo, que no se puede ofrecer públicamente.
Así es, correctísimo. Bueno, pues ahí pues explicamos un tanto la diferencia entre uno y otro, Santiago, con sus ventajas y sus desventajas, y sus fortalezas y debilidades ahí. Pues nada, invitamos a los oyentes a que sigan focalizando también sus esfuerzos y su dinero hacia la oferta pública, y particularmente pues lo recomiendo al 100%. Ya invertir en algo ya a nivel privado va a depender mucho del nivel de confianza que se tenga con quien se está haciendo esa transacción.
De acuerdo 100% contigo. Segunda vez que nos vamos totalmente en paz, mira.
Bueno, lo que vamos, pasa es que cada
la
vez
próxima semana hablamos, vamos a romper con el esquema, vamos a traer un tema así bien polémico.
No tenemos que pelear porque estamos demasiado en paz. Lo que pasa es que estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando de mercado de valores, y cuando hablamos ahí de esos temas es difícil que podamos pues tener posiciones encontradas. Pero bueno, voy a ver qué busco para la semana entrante, Santiago, porque a ver si se termina un poco la luna de miel entre tú y yo.
Bueno, eso va a ser interesante. Los invitamos dentro de 8 días a que nos escuchen. Gracias, Katy, por venir esta noche.
Gracias a ti.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy que Jacinto nos estuvo hablando de compañías, ¿verdad? De cómo los resultados de esas empresas afectan o no los precios de las acciones de esas compañías, y cómo esos resultados deben evaluarse de manera dedicada, juiciosa, disciplinada y profunda. Pues creo que viene muy al lugar las palabras de un académico estadounidense, quien es administrador de fondos de cobertura, inversionista y escritor. Él es un inversionista de la vieja data, de esa teoría del investing value, del inversor de valor, del inversionista de valor, ¿verdad? Es exalumno de Wharton School de la Universidad de Pensilvania y es profesor adjunto de la Escuela de Negocios para Graduados de la Universidad de Columbia. Se trata del señor Joel Greenblatt, quien sigue siendo un inversionista reconocido en el mundo y ha sacado ya varios libros, incluso con teorías o fórmulas de inversión, digámoslo así. Interesantes libros que él ha sacado. Bueno, nos manda hoy una frase para que recordemos. Dice, escoger acciones en bolsa sin una idea de lo que estás buscando es como atravesar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. ¿Puedes sobrevivir? Pero sigue siendo un idiota. Me encanta esta frase, Beth, porque cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de inversiones, la gente lo primero que se pregunta es ¿cuál es la rentabilidad que quiero? Y realmente lo que tiene que preguntarse es ¿qué es lo que quiere realizar? ¿Cuál es ese propósito de inversión que tiene? Segundo, preguntarse por el riesgo que quiere correr. Y a partir de ahí, seleccionar o por lo menos tener una idea de cuáles activos le pueden servir o no. Antes de proceder a dar el dinero, antes de proceder a invertir, usted tiene que revisar esto y tiene que, si no lo conoce, pues tiene que asesorarse, porque como bien lo dice el señor Greenblatt, escoger en este caso no una acción, sino una inversión, sin saber qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos evitar, sería, como lo menciona él, casi que como atravesar una fábrica de dinamita con una cerilla encendida. Se puede prender fácilmente y explotar. Y puede que sobrevivamos, pero igual, como lo señala él, seguiríamos siendo unos idiotas. Entonces, no lo seamos. Vamos paso a paso. Pensemos primero qué es lo que queremos, qué es lo que perseguimos. Seleccionemos esos activos que posiblemente nos sirven para cumplir esos sueños. Y después procedamos a mirar si vale la pena invertir en ellos o no. Pero primero pensemos qué es lo que queremos.
Yo creo que mejor explicado de ahí, de verdad, no canta un gallo, decimos en nuestro país. A seguir aprendiendo, sigan conectados a Sumas. Si una vez, pues ya aquí suceda lo que veo que Santiago, Jacinto y muchos de nuestros colaboradores están esperando así como por minutos, con mucha fe, de que ya nuestro país va a tener la oportunidad de invertir en acciones y derivados interesantes, siga aprendiendo, porque para eso estamos aquí. Escríbanos, pregúntenos. Con esto cerramos. Y ay, ay, ay. Yo me voy, pero con una sonrisa de oreja a oreja, porque mañana es viernes, señores, y le traigo a Santiago mi revancha de música para tu bolsillo en el presupuesto de mis sueños. Usted no se lo puede perder porque eso va a estar buenísimo. Y yo sé que Santiago me va a traer otra música para bolsillo que tendré yo que dar mucha mente, Santiago, ¿verdad que sí?
La de mañana está fácil para usted y para toda nuestra audiencia. Nos vemos
todas
mañana.
Las semanas. Nos vemos mañana, Dios mediante.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.